géneros musicales. Artistas. Instrumentos. Acompáñanos en este viaje donde conoceremos la historia a través de la música y la música a través de la historia. Esto es Ejes Sonoros. Ejes Sonoros. Bienvenidos.
¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Ejes Sonoros. Les saluda desde este micrófono Gonzalo Vela, Diego León en el control operativo, y el día de hoy además tenemos la visita de una persona que quiero que se presente en este momento.
Hola, buenos días. Mi nombre es Dailin Ortega Carulo. Soy profesora huésped del Centro Universitario del Norte y soy de nacionalidad cubana. Me encuentro aquí ya hace alrededor de un año y medio.
Bueno, pues como ya escuchamos en ese acento tan distintivo de las personas cubanas, pues tenemos una invitada muy especial. Bienvenida, maestra Dailin. Es un gusto tenerla aquí con nosotros. Y el día de hoy, pues obviamente y por obvias razones, estaremos escuchando música de Cuba. Así es que los invito a que no se despeguen durante esta hora, que por supuesto estaremos programándole pues música de esta isla. Además, quiero mandar un saludo muy cordial y afectuoso a nuestra audiencia que nos escucha a través del 104.7 de FM y también a quienes lo hacen a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Un saludo para todos ellos. Comentarles también que ya nos encuentran en Facebook como Ejes Sonoros y ahí también estaremos compartiendo nuestras redes o incluso los links para que usted pueda escuchar este programa y además compartiendo pues algo de contenido para ustedes. Nuestras líneas telefónicas, el 99-242-33 y el 01-800-701-9999. Si usted gusta, con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. ¿Y qué le parece, maestra, si comenzamos escuchando música? Escucharemos una interpretación de Silvio Rodríguez, Óleo de mujer con sombrero.
Muy bien.
Escuchemos.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Ve un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan, amores ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Thank you. hermosa interpretación que nos regala Silvio Rodríguez, Óleo de Mujer con Sombrero. Maestra, ¿qué le parece este tipo de música?
Bueno, realmente es una de las músicas más representativas de nuestro país y además uno de los grandes exponentes de la nueva canción o la nueva trova cubana. Silvio Rodríguez es un emblema de la música cubana, esencialmente porque está muy ligado a la música política posterior a la Revolución Cubana y es uno de los fundadores del movimiento de la nueva trova, que es un movimiento que surge en Cuba en los años 60, donde se politiza el género de la trova y que tiene un impacto también en Latinoamérica, sobre todo en países como Chile, Argentina. Entonces Silvio es uno de los grandes exponentes, yo creo, de la música cubana a nivel internacional. Uno de los representantes más dignos también por su letra inteligente. Y creo que es Óleo de Mujer con Sombrero uno de sus temas más clásicos, ¿no? Casi de los de obligatorio conocimiento por todos los cubanos. Y creo que también muy popular en el resto del mundo.
¿Qué le evoca escuchar música de su tierra, de su, pues en este caso de sus raíces, estando por acá en México?
Recuerdos, muchos recuerdos. Recuerdos de todo, pero esencialmente de la época universitaria. La música de trova es uno de los grandes géneros que escuchan los universitarios cubanos. Entonces, cuando nos convocamos por la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, que también se llama así allá, cuando asistimos a cualquier acto político, cultural en nuestro país, Silvio, digamos que es el himno nacional, ¿no? Toda la música de Silvio está allí presente. Entonces, escuchar música de mi país siempre evoca muchos recuerdos, pero escuchar a Silvio toca cosas más profundas.
¿Es común que usted ya se ha encontrado con personas que gusten de estos géneros aquí en nuestro país y que la escuchen?
Sí, sobre todo dentro del profesorado, dentro de la intelectualidad. Creo que sí, que no hay un intelectual que no conozca a Silvio Rodríguez a nivel internacional. Pero en los jóvenes de ahora, en nuestros estudiantes, también esta música es aceptada, sin embargo no es de la más divulgada. Entonces creo que es una música que puede ser aceptada por todas las generaciones, pero es una cuestión también de educar el oído a lo que preferimos.
¿Es común que la música de México también se escuche en Cuba?
Sí, sí, los grandes ídolos de México están presentes, yo creo, en el mundo entero, ¿no? Particularmente en nuestro país, desde que somos pequeños y en las generaciones mayores, recuerdo que mi abuelo siempre escuchaba a Vicente Fernández, a José Alfredo Jiménez, a José José y a mis padres, Juan Gabriel. Pero claro, la música mexicana es una, para mí, de las mejores músicas del mundo, entonces también suele ser muy popular a nivel internacional.
Taylin, ¿le parece si escuchamos ahora otra melodía y ya una vez que termine continuamos platicando sobre Cuba y sobre todo qué nos puede decir al respecto, pues, de este lugar, para irlo a visitar, para conocer más sobre su cultura, sobre sus raíces, sobre su gente? Entonces, ¿qué le parece si al continuar de esta melodía que nos interpreta Pablo Milanés, Yolanda, continuamos conversando?
Muy bien,
escuchemos.
Esta no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores. Eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana: Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, eternamente Yolanda. Eternamente Yolanda.
Hagamos escalas y visitas musicales por el mundo. En un momento regresamos. Sintonizas Ejes Sonoros. Continuamos.
Estamos de regreso en Ejes Sonoros el día de hoy disfrutando de la compañía de una cubana, Dailin. Un gusto tenerla con nosotros y por supuesto escuchando música representativa de la isla. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas el 99-242-33 y también el 01-800-701-9999. Si usted quiere solicitar alguna canción, mandar algún saludo o hacerle alguna pregunta a nuestra entrevistada, pues con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Ahí están disponibles las líneas. Comentábamos fuera del aire que pues Cuba ha sido conocida y de alguna forma es como la atracción, todo lo antiguo, lo vintage, lo pues prácticamente colonial de años anteriores. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, como te comentaba hace un momento, más que vintage es que nos hemos quedado, ¿no?, en una época, esencialmente en la época de los años 50, 60, de las construcciones americanas que existían en la isla, y bueno, en la parte vieja de la ciudad, en la zona centro, como son todos los centros de las capitales, La de La Habana también es del siglo XVII, XVIII. Nos encontramos con aquellas casas españolas, vamos, de toda la vida, las que tenemos en muchos lugares de los países latinoamericanos, que éramos colonia de España. Y más que vintage, lo que ha habido es una preservación del patrimonio. Una preservación no con la connotación cultural propiamente de la palabra, sino más bien casi que obligatoria, porque no se ha evolucionado en cuanto a la construcción. Entonces se mantienen muchas de estas casas de esos años, los mismos coches que son también muy famosos internacionalmente, los coches de los años 50 americanos, muchos coches soviéticos de cuando existía la Unión Soviética. Y pues estos son los carros de nuestro día a día, estos son nuestros taxis, ¿no? Esto, para muchas personas que piensan que no existen otros coches, sí tenemos otros autos. También hay autos modernos, pero no es lo que predomina. O sea, uno ve una imagen de La Habana en estos momentos y ve una imagen de La Habana en los años 50 y dice, esa es la misma Habana.
Hay muchos edificios. Cambio.
Sí, hay muchos edificios que conservan su color, los coches conservan sus colores originales. Y muchas de sus piezas originales, ¿no? Y este es el tipo de taxi en el que nos transportamos día a día.
Y que además es lo que atrae a los turistas, ¿no? De repente irse de viaje y de alguna forma sentirse que está en los años 50, en los años 60 y que está viajando, o es más, está dando un paso atrás de la historia y de alguna manera regresar a esos tiempos, ¿no?
Así es, un poco es un viaje en el tiempo. Llegar a la isla es un viaje en el tiempo porque te encuentras con todo tal cual, sin haber sido modificado, sin que haya sido tocado con la intención de parecer antiguo, ¿no? Caminas por calles de adoquines que fueron construidas hace 500 años, que es lo que tiene La Habana Vieja como ciudad. De hecho, este año está celebrando sus 500 años la fundación de la villa. Y por casas, puertas, ventanas, pasillos de la ciudad que conservan toda esa historia, así de forma natural. Creo que sí, que es uno de los grandes atractivos, llegar a una ciudad donde sientes que el tiempo no pasa, claro, que estás un poco congelado ahí, y de momento encontrarte tal vez dentro de esos edificios gente como las que hay en otros lugares, ya con las mismas ropas, con los mismos hábitos, con las mismas comidas, que dices, no, pensé yo que esto en esta isla no iba a existir.
Sí, que no necesariamente porque la ciudad o los muebles o inmuebles estén aún de la época, quiere decir que la gente también lo esté, ¿no?
Claro, así es.
Además de lo que nos comentas y de estos atractivos que pues son muy evidentes de la isla, ¿por qué más visitar Cuba?
Yo creo que por conocer la diferencia. Esencialmente porque Cuba vive bajo otro sistema económico. Un sistema que se diferencia mucho en el resto del mundo porque muy pocos países han adoptado un socialismo, un comunismo, que es la base de nuestro sistema económico, ¿no? Y es lo que creo que muchos extranjeros a veces no entienden, cuando notan que faltan muchas cosas, que no hay muchos productos en la isla, y es que es propio del sistema. Nosotros somos un país socialista, declarado desde el año 1962 como socialista, y por tanto, las formas de vida y la cultura local se modificó bajo la ideología socialista. Esto hace que no se consuman muchos productos como, por ejemplo, la Coca-Cola. Nosotros estuvimos casi 50 años sin que existiera Coca-Cola en la isla. En los últimos 10 años entró por el sector turístico, precisamente porque se tenía que vender, por diversificar la oferta en los hoteles. Pero muchas personas nunca habían visto la Coca-Cola, ni siquiera la habían consumido. Actualmente es un producto de lujo, ¿no? Cuesta sobre $1.50 la lata de Coca-Cola. Entonces, evidentemente, no es un producto de alto consumo.
Sí, por supuesto. Y que además, de caro, pues de alguna manera es poco conocido, probablemente al menos para la población interna, ¿no?
Exactamente. Esencialmente en su sabor. Yo creo que no tenemos esa dependencia del producto como en otros países que todos dicen, pues me gusta la Coca-Cola y siempre quiero la Coca-Cola, ¿no? Yo creo que también nos gusta y nos habituamos a tomarla, pero no es un producto imprescindible para nuestra dieta, vamos, para nuestro día a día. Y así también otros muchos productos, como por ejemplo la comida chatarra, muchos productos empaquetados, Sabritas. Cuando le digo a mis alumnos, es que allá no hay Sabritas, no hay papas de paquete, ¿no? Se suelen comer papas naturales y se alarman, porque ¿cómo es posible esto, no? Es que no tenemos industrias que sean tan abarcadoras del mercado de este tipo de alimentos. Comemos vegetales de estación casi siempre, porque tampoco hay una industria en torno a la agricultura que se encargue de la conservación y preservación de alimentos. No hay ninguna transnacional en la isla, no hay ninguna empresa transnacional o ninguna empresa de renombre allí. La mayoría de los productos internacionales que sí existen y se venden en la isla se importan de México o de Canadá. Entonces, pues, evidentemente estamos obligados, y qué bueno que sea así, a consumir mucho producto natural, ¿no?
Y local, además.
Exactamente, exactamente.
Vamos a continuar con más música. Vamos ahora a escuchar El Manicero, una interpretación muy popular de la isla de Cuba, y es interpretada por Bola de Nieve.
Que si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucuruchito de maní. Maní, maní, maní. Caserita, no te cuestes a dormir sin comer un cucurucho de maní. Ay, qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicero se va, caserita, no te cuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón, y si la niña escucha mi cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, que esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurrucho de maní. Maní, me voy, maní, maní, maní.
Bola de Nieve nos deja esta interpretación, El Manicero, que esperamos haya sido de su agrado. Y ahorita comentábamos sobre la moneda de la isla, y pues ya me comentaba nuestra invitada Dailin Ortega que no solamente hay una moneda, sino dos. ¿Nos platicas para que nuestra audiencia pueda también conocer sobre esta moneda o esta modalidad de cambio que existe allá?
Bueno, nosotros tenemos, al igual que todos los países, el peso cubano, que sería el peso nacional, en el que ganan los trabajadores, en el que se valora la economía del país a través de ese peso cubano. Y luego tenemos una moneda que se llama CUC, que es el peso cubano convertible. Es un peso que se creó para las transacciones con el dólar estadounidense, puesto que Estados Unidos, con el bloqueo económico que tiene impuesto a la isla hace más de 60 años ya, no permite que hagamos transacciones con el dólar estadounidense. Y se crea este peso, que tendrá unos 16, 17 años, no es toda la vida, vamos, que existe. Entonces, pensemos que un dólar americano, un dólar estadounidense, son 0.87 centavos del peso cubano convertible. Y un peso cubano convertible equivale a 25 pesos en moneda nacional de nuestro salario. Entonces, si aquí con 19 pesos mexicanos compramos un dólar, allá necesitaríamos unos 30 pesos para comprar un dólar.
Está mucho más devaluado.
sí, está más devaluado. Sin embargo, ese es nuestro peso cubano, pero la moneda convertible casi que tiene el mismo valor del euro. Porque si por un dólar recibimos 0.87 centavos de nuestro peso convertible y el dólar suele, el euro, perdón, suele equivaler a 1.23 euros, es un dólar, pues estaríamos hablando casi que tenemos el valor del euro con nuestra moneda convertible.
Sí, por supuesto, a la hora del cambio. Vamos a continuar ahora, bueno, nos vamos a un pequeño corte de estación. No se despegue que continuamos con más en Ejes Sonoros.
Estás escuchando Ejes Sonoros. En un momento regresamos. Sintonizas Ejes Sonoros. Continuamos.
Estamos con más en Ejes Sonoros, las líneas telefónicas, si usted se quiere comunicar, el 992-4233 o el 01800-701-9999. Hablábamos sobre la comida, que al menos para nuestra invitada, pues comenta que a ella le ha parecido muy buena la de nuestro país, pero ¿qué nos puede decir al respecto de la comida cubana?
Bueno, yo creo que la comida cubana es una gastronomía bastante típica del Caribe, más relacionada con el Caribe que con América Latina misma, pero que comparada con la cocina mexicana, no, pues hay muchísimas diferencias muy palpables, porque la gastronomía mexicana es muy amplia y la de nosotros pues suele ser más pequeñita. Básicos, el arroz. El arroz en nuestra dieta es como para los chinos, importantísimo. Y como para ustedes diríamos la tortilla. Comemos arroz con todo, básicamente con toda nuestra comida. Y el arroz más típico es el congrí, que es este arroz que se cocina mezclado con frijoles negros. Entonces es un arroz que sale medio negro con los granitos de frijoles integrados.
Se cose junto.
Se cose junto, exactamente. Se ablandan los frijoles, como se hace aquí, y luego se mezcla el arroz crudo con ese caldo de frijol y se cocina un arroz que sale negro con los granos de frijol. Es una de las cosas más típicas de nuestra comida. El arroz congrí, o también llamado moros y cristianos. Se le llama moros y cristianos cuando se hace con un frijol que no es negro, que es más un frijol bayo. Pensémoslo como se hace aquí. Otra cuestión es la carne de cerdo. Nuestra dieta se basa básicamente en la carne de cerdo, en el lechón asado, que es este cerdito entero que se asa a las brasas, atravesado por un palo de madera, al carbón, o se puede hacer también en cazuela. Y otra de las cosas más emblemáticas o insignias de nuestra comida es el plátano macho verde, hecho tostones. Son una especie de frituras de plátano que no son finas, sino que son como, digamos, como un trocito de plátano que se fríe, luego se aplasta y se consume como una friturita de plátano. Entonces esa es nuestra comida tradicional. Cuando hay fiestas, cuando hay bodas, cuando estamos en Navidad, eso es lo que solemos comer. Diríamos como aquí, no sé, la birria, que me parece una comida muy, que se suele hacer mucho en fiestas, ¿verdad?
Claro.
Entonces no comemos nada de picante. El chile que tenemos para todo y que usamos todo el tiempo es el pimiento morrón, el pimiento verde. Y tenemos un chile que es idéntico al habanero, igualito, no sé si de ahí venga el nombre, que es el que usamos para cocer nuestros frijoles, pero no pica. No pica nada. Y es igual al habanero y es un chile que se suele dar en los patios de la casa, así regamos la semilla y crece solo, ¿no? Y es el que usamos en el día a día para cocer los frijoles negros, que es el frijol que más consumimos.
Se podría decir que es más, en este caso, como una especie que le da el sabor, pero no necesariamente un sabor como el que da, al menos en México,
sí,
¿no?
Sí, no es un sabor picante. De hecho, nosotros le llamamos ají cachucha. Y este ají es pues el que más se produce en la isla porque es básico de nuestra dieta y no pica nada en lo absoluto, no, nada de picante. No conocía yo de hecho ningún picante hasta salir de Cuba. Antes de venir a México estuve en otros países, entonces tuve la oportunidad de conocer por ejemplo el tabasco, que sería lo más picante que tenemos nosotros en la isla. Pero nada pica más que eso y no suele consumirse.
¿Y qué tal cuando llega a México? Que aquí usualmente todo lleva picante.
Pues sí, cuesta trabajo. Cuesta trabajo al principio. acostumbrarse. Pero luego creo que he notado una diferencia muy importante, y es que aquí las comidas, algunas, para no generalizar, no suelen saborizarse tanto, porque luego tienes salsas con chile que tú le añades. Y nosotros solemos darle mucho sabor a las comidas. Por ejemplo, los frijoles siempre se condimentan. No es como acá, que a veces solo le echamos ajo, una cebollita, y en ocasiones solo se hierven. Las carnes se condimentan mucho, los arroces se condimentan mucho, porque no solemos comer con tantas salsas. Comemos más seco. Tenemos una gastronomía más heredada de lo español, más del potaje, de los caldos con frijoles, y no de comidas en salsa. Las carnes suelen ser secas y lo que acompaña el arroz, que es el caldo de frijol, es lo que nos ayuda un poco a mojar la comida. Pero esa costumbre de tantas salsas, esas variedades de chile, no, es impresionante. Aquí la gastronomía es muy rica porque tiene mucho con qué hacer. Y nuestros condimentos se basan en lo básico: ajo, cebolla, comino, orégano, laurel. Todo va a saber igual. Entonces, aunque tengas diferentes platillos, los condimentas con lo mismo.
Sí, por supuesto. Vamos a continuar escuchando más música. Ahora los invito a que escuchemos a Omar Aportuondo con este tema que se llama Lágrimas Negras.
Contigo me voy, mi prieto, aunque me cueste morir, aunque me cueste. contigo me voy, mi prieto, aunque después te morí. Yo nací bajo un palmar de la campiña lejana y la música cubana es la que quiero yo cantar. Oye, tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, pero contigo me voy.
Pues esta interpretación que nos regala Omar Aportuondo, Lágrimas Negras, esperamos haya sido de su agrado. Continúa con nosotros Dailin Ortega y comentábamos mientras escuchaban ustedes esta melodía sobre el salario mínimo de Cuba, que pues prácticamente es poco. ¿Nos puedes platicar al respecto?
Sí, pues realmente yo creo que uno de los grandes problemas de la isla y que muchos que son de fuera no entendemos, que estamos fuera incluso, no entendemos a veces de la economía cubana, es esencialmente que hay un tema salarial delicado. Pues el salario mínimo ronda los 230 pesos cubanos, estamos hablando que no llegamos a los 10 dólares al mes. Y pues el salario tope, no lo conozco en realidad, no creo que haya un tope salarial porque depende del sector en el que estés vinculado y tal. Pero vamos, que nadie está ganando unos 1,000 ni unos 500 dólares mensuales, ¿no? Eso no existe.
Hablando que 230 pesos cubanos al mes, no es al día.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, los profesionales, que son uno de los sectores más afectados, porque también tenemos un alto porcentaje de población universitaria en el país, cerca del 60% de la fuerza de trabajo es universitaria. Entonces estamos hablando de que hay muchos profesionales. Tampoco tienen una situación distinta en torno al salario. Por ejemplo, un maestro de la universidad recién insertado, sin antigüedad y otro tipo de cuestiones, puede estar ganando alrededor de 470 pesos. Estamos hablando de 18 dólares al mes. Entonces ya vemos que no hay distinción, ¿no?, entre los, claro, profesionales y el resto de trabajadores, incluso trabajadores vinculados a sectores económicos más activados, como las fábricas de tabaco, por ejemplo, que no tienen que ser profesionales los tuercedores de tabaco, porque el tabaco se hace puramente manual, pueden ganar 5,000, 6,000 pesos mensuales, porque están vinculados a un sector de la economía que está directamente para la exportación. Entonces ganan según la cantidad de producción. En el sector productivo suele ser así. Y en la medida en que producen más, pues ganan un poco más. Pero porque son sectores vinculados directamente al comercio internacional. Pero en los sectores subsidiados por el Estado, como digamos salud y educación, pues los médicos cubanos, que suelen tener mucha fama y muy buen prestigio en el mundo por su formación, un cirujano especializado ya, doctor tal vez con 20 años de experiencia laboral, no va a andar ganando más de 2,500 pesos, que serían unos 100 dólares mensuales.
¿De qué vive entonces una persona en Cuba?
Es complicado. Es complicado. Hay muchas formas de vida y muchas formas de subsistencia. Pensemos también que esos salarios están calculados desde hace mucho tiempo en base a una canasta básica. ¿Qué es la canasta básica? Una libreta que tenemos todos los residentes en Cuba de abastecimiento. Una libretica donde todos los meses uno va a las bodegas. Las bodegas son, digamos, una especie de tiendita que hay en los barrios, pero donde llega un conjunto de alimentos que forman parte de la canasta básica y que uno adquiere prácticamente de forma gratuita porque cuesta centavos, ¿no? Tus kilos de frijol, kilos de arroz, huevos, la dieta básica de un mes. Entonces, supuestamente de 230 pesos, que es el salario mínimo, tú gastarías 30 en tu canasta básica que te subsidia el gobierno. Obviamente esto en un momento de la historia del país tuvo mucho sentido porque sufragaba la alimentación de las familias, pero en la actualidad no es así, porque no la suple a plenitud. Entonces, muchas personas sí les ayuda esa canasta básica, pero igual tienen que comprar en el mercado el resto de sus productos, porque no alcanza, claro, para la alimentación. Y pues viven de lo que pueden. de remesas del extranjero. Siempre dicen que en la isla siempre se dice que no hay un cubano que no tenga un pariente en el extranjero. Y también de vender, que venden todo lo que puedan vender. Ropa, zapatos, que les manden, otras cosas, comida. La gente busca maneras de subsistencia, que es lo que le llaman el gran mercado negro que existe en Cuba, ¿no? Que todo lo encuentras por la calle, fuera de las tiendas o fuera de los mercados. No es como aquí, que vas a llegar a un supermercado donde te encuentres todo. No, en los supermercados se suelen vender, en los supermercados que venden en la moneda convertible, que no es el peso cubano, aunque ahorita ya se permite pagar en las dos, pero los precios están fijados en base a la moneda convertible, o sea, en base al dólar estadounidense, te encuentran los productos producidos, los envasados. Y los productos agropecuarios o naturales te los encuentras en placitas, se llaman, que hay en los barrios, que sería como los mercados acá, donde te encuentras los productos a granel, ¿no? Claro. Los frijoles a granel, los tomates a granel, el pepino, y esos siempre se venden en moneda nacional. Entonces uno, para hacer sus compras, tiene que dirigirse a estas placitas, y luego si quieres comprar elementos de aseo personal u otros ya producidos industrialmente, te diriges al supermercado. Pero en el súper no suelen venderte productos agrícolas.
O sea, naturales. Que están divididos.
Están divididos. Excepto hay algunos centros comerciales en la ciudad, esencialmente, que sí venden carnes, quesos de importación, o algunas locales también, sobre todo para el mercado extranjero. Porque muy pocos cubanos compramos carne en divisa, o sea, le llamamos divisa al peso convertible, vamos, porque tiene el valor de dólar. Y porque suele ser muy cara, un kilo de carne te puede costar $4 o $5.
Claro.
Mientras que en la calle te cuesta 60 pesos cubanos, que serían $2, ¿no? Entonces estos son los grandes contrastes de la isla, o las grandes tristezas que uno ve cuando conoce otros sistemas, y luego cuando regresas, que dices exactamente de qué vive nuestra población. Sí, y de qué vivía yo, literalmente.
Delín, pues me comentabas que tienes que regresar a tus labores. Agradecemos la visita aquí en la emisora. Y antes de irnos al corte, rápidamente, invita a visitar Cuba. ¿Por qué visitar Cuba?
Bueno, yo creo que porque hay que conocer la diferencia. Sobre todo la diferencia que a veces es significativa. Porque los cubanos solemos ser muy sociables, no solemos llorar nuestras miserias. Entonces llegas a la isla y todo el mundo está tan feliz, tan contento, que tú dices, no sé por qué dicen que pasan trabajo si me encuentro con gente que me brinda lo que tiene y que son tan acogedoras. Pero sí, hemos aprendido a eso. Somos muy amistosos, la isla es muy bonita, es muy natural. Entonces no vamos a tener un turismo tan producido, con sus grietas también de otras cosas que podrán conocer y de otras tristezas, de situaciones económicas difíciles que te encuentras en algunas familias, pero que es bonito conocerla, sobre todo por todos los mitos en torno a la revolución, a la conservación de las calles, de los autos, de las casas, y también por la cultura, porque a nivel cultural creo que pudiéramos aprender mucho de Cuba, un país tan pequeñito, 11 millones y pico de habitantes, o sea, casi cabemos 3 veces en el DF, 2 sí cabemos literalmente porque son 20 millones de habitantes allá, y pues con tanta repercusión internacional, ¿no? Con tantos buenos ejemplos como son los profesionales médicos, como es la educación. Tenemos una educación que para mí es muy significativa y de mucha calidad. No porque venga de allá, sino porque he tenido experiencia ya de estar insertada trabajando y estudiando en otras universidades del mundo, de España, de México, de Francia, y digo, pues sí, mi educación en la isla me lo permitió. Entonces creo que eso sería interesante. Y sí, les invito a todos que vayan. No es tan caro. Es más o menos como viajar al interior de aquí, a alguna región turística. Entonces, lo tienen cerca. Creo que sería una buena oportunidad.
Por supuesto. Delín, pues agradecemos mucho tu visita aquí en Ejes Sonoros. Nos vamos a ir a un pequeño corte de estación. Esperamos tenerte de regreso muy pronto por acá. Muchas gracias por haber participado el día de hoy con
Muchas
nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto.
Hagamos escalas y visitas musicales por el mundo. En un momento regresamos. Conozcamos la historia a través de la música y la música a través de la historia. Continuamos.
entramos a la recta final de Ejes Sonoros. El día de hoy estamos escuchando música de la isla de Cuba. También pues tuvimos la presencia con nosotros de Dailin Ortega, una cubana que nos estuvo pues explicando un poquito sobre este país, además invitando a conocerlo. Es un país muy hermoso donde se puede aprender mucho y pues ya lo escuchábamos de viva voz con ella. Vamos a continuar con más música, no sin antes recordarles nuestras líneas telefónicas, el 99-242-33 y el 01-800-701-9999. Si usted quiere comunicarse con nosotros, pues con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Ahora escuchemos a Benny Moré con este tema que se llama Pachito Eché.
Esta es la verdad. Hay un señor de talento y razón, inteligente, despierto y gentil, que rinde culto siempre al corazón.
¿Quién es? ¿Quién es?
Yo lo voy a decir.
¿Quién es? ¿Quién es?
Yo los voy a decir.
¿Quién es? ¿Quién es?
Lo tengo que decir.
¿Quién es? ¿Quién es?
Se lo voy a decir.
Pachito Eché,
le dicen al señor
Pachito Eché,
y hace gran sensación.
Pachito Eché,
malla, bambo y el son.
Pachito Eché,
tiene gran expresión.
A ver, Pachito, ¿qué te pasó? Nada, niño, nada.
Es un gran campeón, es antioqueño y muy trabajador, y es muy querido en toda la nación.
¿Quién es? ¿Quién es?
Yo lo voy a decir.
¿Quién es? ¿Quién es?
Se los voy a decir.
¿Quién es? ¿Quién es?
Lo tengo que decir.
¿Quién es? ¿Quién es?
Se los voy a decir.
Pachito Eché,
le dicen al señor
Pachito Eché,
baila mambo y el son.
Pachito Eché,
y hace gran sensación.
Pachito Eché,
tiene gran expresión.
¡Allá arriba, Pachito!
Y el danzón.
Pachito Eché es lo que acabamos de escuchar, una interpretación de Benny Moré. Y pues prácticamente se nos ha agotado el tiempo, pero los vamos a dejar con una interpretación que se llama Burundanga. Es de Celia Cruz y también de la Sonora Matancera. Celia Cruz, pues era imposible no tenerla en nuestra programación del día de hoy, así es que Aquí está, es muy representativa su música, por supuesto. Los vamos a dejar con esta interpretación. Esperamos la programación del día de hoy haya sido de su agrado. Hasta la próxima.
Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé. Benavé le pegó a Muchilanga, le echó burundanga, le hincha los pies. Monina y Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé. Benavé le pegó a Muchilanga, le echó burundanga, le hincha los pies.
Mabambele, practique el amor, despeña los manos porque entre hermanos se vive mejor. Mabambele, practique el amor, despeña los manos porque entre hermanos se vive mejor.
Y no siga con Songo, le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé. Benavé le pegó a Muchilanga, le echó burundanga, le hincha los pies. Monina y Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé. Benavé le pegó a Muchilanga, le echó burundanga, le hincha los pies. ¿Por qué fue que Songo le dio a Borondongo?
¿Por qué Borondongo le dio a Benavé?
¿Por qué Borondongo le dio a Benavé?
¿Por qué Benavé le pegó a Muchilanga?
¿Por qué Benavé le pegó a Muchilanga?
¿Por qué Muchilanga le echó burundanga?
Esto fue Ejes Sonoros. Ejes Sonoros. Una travesía por la historia a través de la música. Gracias por su sintonía.